Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 para hablar de la Supercopa y de Joao Félix, pero ahora vamos a preguntarle a Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Que, bueno, estamos buscando, viendo que empieza hoy la Supercopa,
sí,
un supermercado.
Súper. Yo cuando empecé a escuchar la palabra súper hace, yo qué sé...
Que me voy al súper.
Me voy al súper. Pues un supermercado, una cadena de supermercados que hay en España. Una cadena de supermercados que no está en toda España porque está en 15 comunidades. Faltan dos, que son La Rioja y Extremadura, pero tiene una implantación muy amplia. Una cadena de supermercados que no es un súper de barrio, ¿eh? Es una gran superficie. No tiene muchas tiendas, pero las que tiene son grandes. Y es una cadena de supermercados que ya tiene años en España, en concreto 50 años, porque se implantó en 1972, poco después de fundarse en un país extranjero, claro.
Me ha llevado uno Arancha por el pinganillo y puede ser ese, porque es muy antiguo. Piensen en un súper muy antiguo, muy antiguo.
Era, fíjate, en el año 72 aquí en España existía una cosa que ya no existe.
Sí.
Que eran los economatos.
Sí, es cierto.
De empresas grandes que tenían, digamos...
Ibas con los cupones a los economatos.
Exactamente. Tenían en
qué viejunos, ¿eh?
Servicios para sus trabajadores.
Sí, sí.
Y eran más baratos las cositas.
Es cierto. Había economatos. Qué tiempos aquellos. Joder, muy bien, Pedro. Pues está ahí dándole vueltas a la gente, la que sea veterana, ¿eh? La que sea jovencilla, a lo mejor le cuesta un poco que pregunte.
Bueno,
pregunte.
Es una cadena de supermercados en, o sea, bastante...
Que es conocida. Que digo que lleva tanto tiempo que hay que fijar un poco que hace muchos años que está instaurada aquí en España. Muy bien, Pedro. Hoy 7:30, ¿eh?
Ahí estaremos.
Real Madrid-Valencia. Qué bien te vi ayer con la sudadera antibar. Eres un antisistema, ¿eh? Con Medina Cantalejo, con la sudadera. Qué bonita la sudadera. Y tú ahí, el bar tachado y Medina Cantalejo ahí. Hombre, hablando contigo. Tremendo, terrible, ¿eh?
De eso se trata, de estuvo dar,
bien,
dar caña, dar
estuvo
caña.
Bien, estuvo bien. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre el Real Madrid-Valencia.
Con lo que eran los Real Madrid-Valencia hace...
¡Ay, hijo mío!
Es
no,
que
claro,
ese, claro, ese eso cartel... Eso era, ese era uno de los mejores partidos del año, pero sin duda.
Veníamos hablando en el ascensor, escalera... Miguelito y Hugo, yo de las posibilidades que tiene el Valencia, y hacía un chiste Miguelito que decía: jugando escalera Hugo y yo de centrales mañana en el Madrid no nos gana el Valencia.
Bueno, yo creo
que es muy difícil que el Valencia le gane al Madrid, porque ahora
ninguna
mismo,
opción. Ninguna.
Mira, te lo dice Hugo.
Hugo, ¿tú dices cero opciones?
Yo rezo porque no sea una humillación.
Pero bueno,
¿en
hombre,
serio?
Pero como va a ser cero opciones, pero como
vas a ser, vas a ser una cosa,
no, que respetar a Hugo.
Hombre, pues el Valencia
viene de palmar con el Cádiz y Villarreal.
El Valencia lleva 19 puntos de 48 posibles. Creo que ha ganado de los últimos 100 partidos de liga 28. El Valencia podemos seguir viviendo del recuerdo de lo que fue y de los clásicos Valencia-Real Madrid y de la...
Que perdió el otro día con el Cádiz, que están puestos de defensa.
Pero esto es un partido único de otra competición, cuidado con
sí,
eso.
Sí, claro, y el, sí, y bueno, el Cádiz era un repartido repetido.
Fouto, como digo una cosa y digo la otra, milagros hay. Y el Valencia tiene a Cavani arriba y tiene a Gaya en el lateral izquierdo, milagros hay. Y puede centrar Gaya, rematar Cavani, 1-0 y se acaba.
O sea, pero que tú esperas un paseo del Madrid mañana.
Y ya no hablo por mí.
Ahora hablamos con Hugo, que está ahí preparado para salir hacia el estadio. Bueno, ¿qué estamos preguntando en arroba Deportes COPE, Asenjo?
Por Joao Félix, ya es oficial su salida, cedido al Chelsea hasta verano. Preguntamos quién es más responsable de la marcha del portugués del Atlético de Madrid, Joao Félix, el propio jugador, o Simeone. Estamos por encima de 1.200 votos. De momento, el 59% señala al Cholo.
Al Cholo, un poquito más que al futbolista. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up.
Bueno, ¿cuántas veces en la ficción, en las películas, hemos conocido a personajes que llevaban una doble vida? A veces ocultaban su lado oscuro, otras eran superhéroes, por ejemplo, que guardaban su verdadera identidad. Bueno, lo de la doble vida pasa también no solamente en las películas, pasa en la vida real. Y te quiero hablar ahora de una persona, pues que de alguna manera lleva eso, lleva una doble vida. José Luis Blanco. De lunes a viernes, este hombre trabaja como policía local en el municipio sevillano de Guillena. Pero cuando llega el fin de semana, José Luis cambia su actividad, se transforma y se convierte en Elvis Presley. Escucha cómo canta. No lo hace nada mal, ¿eh? Pues así suena este policía sevillano, convertido en Elvis, cantando en inglés, pero el propio rey del rock and roll también canta a veces en español. Tienes el alma tipo fresiana, hueles a alegría rosa temprana. Lo que hubiera dado José Luis por un dueto con el auténtico Elvis, en inglés, en español, como fuera. Un sueño que ya le rondaba desde pequeño, cuando de forma espontánea se ponía a cantar en el portal de su abuela todas las canciones del rey del rock.
Sí, cuando tenía 5 años, yo ya aprovechaba las redes del portal de mi abuela. Ya veía yo que con el portal la voz sonaba diferente, no sonaba más bonita, ¿verdad? Y me ponía en el portal y la gente que pasaba por allí, pues, se paraban a escucharme, ¿no? Y algunos me echaban la moneda típica de la época también.
Pues hay muchas más curiosidades dentro de la vida de este policía sevillano. Su casa realmente parece un museo de su ídolo. Entre las joyas que atesora se encuentra la misma colonia, por ejemplo, que usaba Elvis, y los trajes, los mismos trajes, algunos valorados en hasta 4.000 euros, trajes que además le han hecho a él a medida. José Luis, ojo, no solamente canta canciones de Elvis, también tiene un grupo que hace versiones de los Beatles. Con él han llegado a tocar en la mítica The Cavern Club, el local que vio nacer a los Beatles en Liverpool, un sitio donde le pasó además una curiosa anécdota.
Estando actuando en la caverna, se me acerca Steve Holly, que era el batería de los Wings, con Paul McCartney cuando se separó, ¿vale? Se me acercó y me dijo que era la primera vez que escuchaba a tocar como Ringo, porque yo tocaba la batería entonces, y cantar como Paul McCartney, ¿no? Entonces me decía que no tenía acento, y yo al principio me mosqueaba, porque digo, ¿cómo que no tengo acento? Y no tener acento significaba que no notaban que no era inglés, claro.
A sus 58 años, José Luis no para en sus dos actividades. Y no debe ser fácil, de hecho, sorprende bastante su capacidad para combinar dos profesiones que son tan dispares.
Al principio lo quería separar, pero después veo que no era necesario, ¿no? Porque yo desempeño una tarea que es muy agradable, es ingrata en algunos momentos, pero muy agradable porque es un servicio que le está dando a la gente, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? Que se trata de ayudar a la gente, ¿no? Entonces no hay por qué ocultar su profesión, ¿no? Y sobre todo se trata también de mistificar un poquito esa seriedad, ¿no? Del típico policía que solamente se dedica a poner multa, ¿no? Y a hacer, digamos, una labor muy estricta, ¿no?
Pues este 8 de enero de 2023, Elvis hubiera cumplido 88 años. Pero su música y su leyenda sigue muy viva en personas como José Luis Blanco, policía de día, y como hemos escuchado, Elvis de noche.
I can't walk out. Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues a esta hora, a las 3 y 35 minutos de la tarde, en Estados Unidos, poco a poco, se van reanudando los algo más de 4.000 vuelos que se han visto retrasados o cancelados en todo el país por un fallo informático. Se sigue trabajando para el restablecimiento total del sistema, pero bueno, desde la Casa Blanca ya han descartado un ciberataque. Pues allí, precisamente en Estados Unidos, los termómetros están marcando estas semanas temperaturas bajísimas, temperaturas bajo cero en muchísimos puntos del país. Este invierno están sufriendo la mayor ola de frío en 40 años, una ola de frío que ha dejado en torno a 60 fallecidos, una cifra dramática, y unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, pues de prácticamente todo el país congelado y cubierto de nieve. Pues esto es justo lo contrario de lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en España, donde no está nevando como es habitual en estas fechas. De hecho, ahora mismo de las 38 estaciones de esquí que tenemos en nuestro país, solamente 16 están abiertas. Hemos tenido el mes de diciembre más caluroso desde que hay registros, desde el año 1961. Y tal y como nos cuenta el meteorólogo José Miguel Viñas, no parece que tampoco vaya a haber muchas lluvias ni nieve en los próximos meses.
Es decir, todavía no se ha producido un cambio a un ciclo húmedo, por lo que en principio, salvo que ese cambio se produzca a partir de la primavera próxima, vamos a continuar con un déficit de precipitaciones.
Pues si no hay nieve, difícilmente van a poder funcionar las estaciones de esquí y los negocios que viven de este deporte. Mira, ahora mismo en la estación de La Molina, que está en Girona, hay solamente 20 kilómetros esquiables de los 70 que disponen. En Cerler, en Huesca, la estación registra unos 40 kilómetros esquiables de los casi 200 que tienen. Y en Alto Campó, en Cantabria, directamente tienen la estación cerrada. Emilio Ruiz es el director de la Escuela Española de Esquí de Alto Campó. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
De momento, nada de nada, Emilio. ¿No habéis podido abrir la estación?
Nada, en principio seguimos ahí a la espera de que, bueno, que se acerque algún frente que pueda permitir la apertura de la estación. Y bueno, parece ser que ahí a partir de la semana que viene, parece ser que puede haber un cambio. Y bueno, pues andamos muy pendientes de ello. Todos nosotros las instalaciones las tenemos ya preparadas y pendientes de que caiga nieve suficiente como para poder abrir.
Emilio, pero en lo que hemos tenido de otoño y en lo que llevamos de invierno, ¿no ha caído de momento ninguna nevada importante?
Nada, han caído pequeñas nevadas, cotas altas de la estación. La ayuda de la nieve artificial ha hecho que, bueno, que ahí hacia el puente de la Inmaculada estuvimos a punto de abrir en condiciones muy justas la parte de abajo de la estación, la parte de la cota baja, pero al final entró viento del sur, subió la temperatura y nada, truncó un poco las expectativas que teníamos para esas fechas.
Claro, una estación de esquí cerrada no solamente significa pues que los esquiadores no pueden disfrutar de su deporte, significa también que hay tiendas de alquiler de esquí que no tienen negocio, y vosotros, en el caso de las escuelas de esquí, tampoco. Creo que tienes, Emilio, a 30 profesores ahora mismo en tu escuela. ¿Qué hacéis en estos casos? ¿Qué vas a hacer con todos estos profesores si no podéis tener una temporada de esquí aceptable?
Bueno, vamos a ver, nosotros concretamente tenemos escuela de esquí, tenemos un pequeño alquiler de material y una pequeña cafetería. No todos nos dedicamos 100% al tema de la nieve, todos tenemos, digamos, un plan B, en el que, bueno, pues ocupamos el tiempo cuando no hay nieve, nos ocupamos de otras labores. En este caso, hay una pequeña parte de esa plantilla que comentabas de 30 profesores, que es el total que tenemos durante toda la temporada o en momentos fuertes de afluencia de gente, y hay un pequeño porcentaje de gente que sí se dedica plenamente todos los días de la temporada. Entonces, esa gente pues está muy pendiente de lo que pueda ocurrir. Y hay ocasiones en las que nos vamos a otras estaciones de esquí porque hay demanda de trabajo, pero este año tampoco ha sido el caso, porque, como bien comentabas, pues están un poco en la misma situación que nosotros. Un poquito más de nieve, gracias a la altitud que tienen y las condiciones que tienen por situación y por altitud, pero vamos, estamos un poco todos en las mismas, estamos todos pendientes. Y ya no solamente la plantilla y tal, es todo el valle, afecta a toda la economía del valle, no solamente a los que nos dedicamos a ello.
Claro, que es un valle que vive directamente de la nieve.
Efectivamente, ese es el tema.
Oye, Emilio, no sé si es tu caso o el de alguno de los profesores que tienes en tu escuela, pero sé que muchos profesores de esquí, aun cuando tienen una temporada buena en España, claro, trabajan 5 meses, por ejemplo, en nuestro país, y luego el resto del año, en muchos casos, se van a Sudamérica, concretamente a Chile o Argentina, para seguir, con el cambio de hemisferio, seguir dando clases de esquí allí. No sé si es vuestro caso.
Sí, bueno, tenemos algún profesor que lo ha hecho y de hecho lo siguen haciendo. Lo que ocurre es que, bueno, pues han cambiado un poco las formas de funcionar, de trabajar en otros países, y ya, bueno, no se garantiza el tema de trabajo como antiguamente. Entonces sí, hay gente que sí se dedica y cambia en verano. Se marcha a Argentina o a Chile, pues un poco para aprovechar
su invierno allí, lógicamente, donde también hay grandes estaciones de esquí. Emilio, ¿os habéis encontrado en esta misma situación en alguna otra ocasión?
Sí. Nosotros, aquí en Alto Campo, que es una estación pequeña, con poca altura, muy próxima a la costa, le afectan mucho los vientos de costa y tal. Sí, ha pasado habitualmente, y la inmediata es, bueno, pues tratar de buscar otras alternativas, como otras estaciones. Pero este año, pues no se está dando el caso, vaya.
Bueno, y me decías al inicio...
Es algo que está afectando un poco a toda Europa. No solamente a España, sino es toda Europa.
Y me decías al inicio, Emilio, que las previsiones os habían dicho que apuntaban a que en las próximas semanas o en los próximos días podría venir una nevada que os permitiera abrir ya la estación.
Eso es, sí. Parece ser que a partir del domingo cambia un poco, gira un poco el viento a norte, y parece ser que ese flujo de norte puede traer pues las nevadas que necesitamos para poder abrir. Principalmente, sobre todo, es abrir la estación y luego pues trabajar con el aporte de la nieve artificial y la producción de nieve artificial.
Pues que se cumpla, Emilio, que se cumpla la previsión, que lleguen esas nieves que os permita abrir la estación de Alto Campo en Cantabria, y que podáis abrir vosotros también vuestra escuela de esquí en esa estación. Emilio, suerte, que vaya todo bien. Gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias, un saludo, adiós.
Pues claro, la falta de nieve afecta también a otros muchos negocios, lo apuntaba Emilio, negocios como los restaurantes y hoteles situados precisamente en los alrededores, en las inmediaciones de las estaciones de esquí. Nos vamos a ir a continuación hasta la Sierra de Jabalambre, en Teruel. Allí Ricardo Navarro regenta un complejo de alojamiento rural. Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, aquí tampoco la estación está abierta, la estación de Jabalambre. ¿Y cómo os afecta a vosotros directamente, a vuestro complejo de alojamiento rural, Ricardo?
Bueno, pues es un desastre auténtico, porque estamos ubicados a tan solo 4 kilómetros de la estación de esquí de Jabalambre. Entonces, en temporada de invierno dependemos casi al 100% de la apertura de la estación, o como mínimo que haya nieve para que las familias, que es el tipo de cliente que nosotros tenemos, puedan disfrutar de la nieve. Sin la nieve, en invierno se nos está complicando muchísimo la temporada.
Creo que tenéis 30 cabañas, ¿no?, en vuestro alojamiento rural, Ricardo.
Sí, efectivamente, en Cabañas de Jabalambre disponemos de 30 cabañas de madera de diferentes tipos, para 4 personas, para 7 y para 2 personas.
Para familias, para amigos, para los grupos de personas que quieran alojarse allí. ¿Ahora mismo tenéis clientes?
En estos momentos estamos cerrados. Abriremos solo el fin de semana, pero con una ocupación de entre el 10 y el 20%, o sea, bajo mínimos.
gente que le gusta pasear por la sierra, pero que claro, que no tiene ninguna intención de esquiar porque directamente, como estamos contando, la estación está en este momento cerrada. En vuestro caso, ¿qué os dicen los que saben de estas cosas del tiempo? ¿Qué dice la previsión?
Bueno, parece ser que hay posibilidades de que en breve, pues por lo menos las temperaturas bajen, empiece el invierno de verdad, tengamos ya temperaturas bajo cero, que es lo que necesitamos, y si además cayera alguna nevadita sería ideal. En principio sí parece ser que hay previsión de que haya algo de nieve, o por lo menos frío, y puedan generar nieve. Con eso, pues bueno, sería suficiente para poder empezar a trabajar. El problema es que ya la temporada de Navidad Reyes ya la hemos perdido. Ya no podemos recuperarla.
Claro, que para vosotros es una temporada importante, me imagino, ¿no?
Sí, es casi el 30% de la facturación de la temporada de invierno.
Oye, Ricardo, cuéntanos cómo se llama tu alojamiento rural para que cuando caiga, pues eso, un poquito de nieve, la gente se anime a ir, y cuéntanos qué podemos encontrar en ese entorno.
Sí, nosotros, nuestro nombre comercial es Cabañas de Jabalambre. Estamos ubicados entre Camarena de la Sierra y la estación de esquí de Jabalambre, a tan solo 4 kilómetros de la estación de esquí, en un valle precioso lleno de sabinas. Entonces, independientemente de la nieve, el sitio es ideal para pasar un fin de semana, para desconectar, para hacer senderismo, paseos, escalada, lo que nos apetezca, siempre disfrutando de la naturaleza. Y cada familia disfrutando de su cabaña independiente, ya que disponemos de cabañas para 4 personas, como hemos comentado antes. De esas tenemos 22 unidades. También tenemos 2 cabañas adaptadas para minusválidos y habilitadas, pese a la dificultad de estar en mitad de la montaña, sí hemos conseguido tener los accesos habilitados.
Pues un lugar ideal, desde luego, para escaparse y para desconectar. Los fines de semana, entonces, estáis abiertos.
Los fines de semana estamos abiertos de jueves a domingo y, por supuesto, todos los puentes festivos o si tenemos grupos, abrimos cualquier día de la semana.
Bueno, pues a ver si hay nieve que os permita abrir, por un lado, la estación y también que podáis abrir vosotros de lunes a viernes vuestro alojamiento rural. Ricardo, que vaya todo bien. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de atendernos.
Continuación de una medida que entró en vigor a principios de este año, el 1 de enero concretamente, es decir, hace 11 días, pero que no conoce, sin embargo, todo el mundo. Y es que ya podemos ir al supermercado o a la carnicería del barrio con nuestro tupper y le podemos pedir al charcutero que nos ponga 1/4 y mitad de jamón de York, o al frutero le podemos decir que nos ponga, qué sé yo, 2 kilos de naranjas o 3 kilos de patatas y una coliflor en una bolsa de malla. En realidad, ¿no te crees que esta medida es tan novedosa, como algunos pueden pensar? Porque ya nuestras madres y nuestras abuelas iban con su propia lechera y con sus bolsas de malla. Bueno, yo lo he hecho de niña. Yo recuerdo ir con la lechera en el pueblo a que nos pusieran leche, ¿no? Cada uno llevaba su recipiente. Entonces era por necesidad, pero ahora muchos ciudadanos están dispuestos a recuperar esa costumbre para cuidar un poquito más nuestro planeta, que esto también hace falta. Así nos lo ha contado Elena, con la que hemos hablado a las puertas de un supermercado.
Sí, conocía algo de información sobre esta nueva medida y la verdad es que me parece bastante útil, bastante práctico, ya que a la hora de comprar puedes llevarte la cantidad exacta que tú necesitas realmente y no comprar en exceso, aparte de que reducimos el uso de plástico y ayudamos al medio ambiente.
Pues en su cruzada contra los plásticos, el gobierno acaba de aprobar una normativa que obliga a todos los establecimientos que vendan alimentos y bebidas a granel a aceptar el uso de recipientes reutilizables. ¿Y cómo tienen que ser esos envases? Pues nos lo cuenta María Sánchez, de la patronal de las carnicerías.
Que los envases siempre sean en materiales reutilizables, que estén debidamente limpios, higienizados, y que el profesional sepa, pues, que en un momento dado, si estos envases no cumplen con estos requisitos y estas condiciones, pues puede negarse, siempre por la seguridad del consumidor, a utilizarlos.
Pues llevar el tupper al supermercado implica un importante cambio de hábitos y, lógicamente, pues surgen también algunas dudas. Vamos a escuchar a Rosa, que es otra clienta del supermercado al que hemos ido esta mañana.
El tema es qué tupper coges. Lo que me preocupa es que a lo mejor es compras un pollo y llevas el Tupperware. Si es demasiado grande, no importa. Pero si es demasiado pequeño y no cabe, entonces has de afinar bastante.
Pues la nueva norma para reducir los plásticos supone no solamente un cambio de costumbres, conlleva también más responsabilidad para los consumidores, porque en el momento en que damos un tupper o una botella en un establecimiento, pasamos a ser parte de la cadena alimentaria. María Martínez Herrera es responsable de Medio Ambiente de Asedas, la patronal de los supermercados.
El responsable de seguridad alimentaria de cualquier producto es el operador económico. Ahora si un consumidor lleva su envase, va a ser él el responsable si hay un problema de seguridad alimentaria y de calidad.
Pues además de lo del tupper, hay otras novedades que afectan también a los supermercados y, por supuesto, a nosotros, a los consumidores. Por ejemplo, los comercios de alimentación de más de 400 metros cuadrados tendrán que incrementar la venta de productos a granel. También se prohíbe la venta de frutas y verduras en envases de plástico si pesan menos de 1,5 kilos.
Esto, bueno, se traduce en una obligación de que haya un 20% de productos a granel en la superficie de venta de alimentación. Además, para complementar, podríamos decir, esta obligación, habla de que las frutas y verduras enteras de menos de 1,5 kilos se tengan que vender sin envase.
Bueno, pues desde la Organización de Consumidores y Usuarios, uno de sus portavoces, Enrique García, nos recuerda que lo de llevar el tupper es en todo caso una decisión voluntaria. Los consumidores no estamos obligados a hacerlo. Ahora bien, sí deberíamos ser conscientes de la necesidad de este cambio de hábitos. Y es que para la OCU esta normativa española de plásticos llega un poquito tarde.
Lamentablemente sí, llegamos tarde. Todos los indicadores hacen ver que, por ejemplo, indicadores de contaminación marina en el Mediterráneo, ¿no? Uno de los mares más contaminados del mundo, y los plásticos. Y además hay un riesgo emergente, los microplásticos. La norma se tenía que haber aplicado antes y también debemos hacer ese cambio cultural, ¿no?
Pues las grandes superficies tienen 6 meses para adaptar sus establecimientos y puntos de venta a esta normativa, y aunque no hay un plazo para nosotros los ciudadanos, también nosotros debemos cambiar nuestros hábitos, y cuanto antes reduzcamos el uso de los plásticos, muchísimo mejor para todos. Y hoy, además, en mediodía te contábamos también que en nuestro país hay casi 3 millones de familias en situación de pobreza energética, según el informe COPE que te estábamos presentando este miércoles, y menos de la mitad de ellas tiene acceso al bono social. Familias con hijos, migrantes y mayores son los 3 colectivos con más dificultades para afrontar sus necesidades energéticas. Y sobre esto te preguntábamos hoy, ¿estás poniendo menos la calefacción este invierno? ¿Lo haces para ahorrar o porque realmente no está haciendo demasiado frío? ¿Cómo controlas en tu casa que no se dispare la factura del gas o de la luz? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, la verdad es que tenemos unos oyentes muy apañados. Todos buscan la mejor solución, la más práctica. Y es verdad que al no hacer tanto frío, pues algunos, como Manuel o Ana, pues bajan la calefacción y alivian sus gastos.
Pues estoy poniendo menos la calefacción simplemente porque no hace frío. Se pone la calefacción un rato por la tarde y ya está.
He bajado medio grado el termostato y como tengo la suerte de tener chimenea, siempre que puedo la enciendo.
Ay, qué suerte tener chimenea, ¿eh? Y bueno, y la opción de bajar los grados, que es una recomendación además que estaban haciendo desde el gobierno, poner la calefacción a 19 grados, que es obligatorio pues en los comercios y en las empresas y administraciones, pero en nuestra casa desde luego también es recomendable. Bueno, pero no solamente nuestros oyentes saben cómo ahorrar con la calefacción. Cristina, por ejemplo, sabe cómo hacerlo también en la factura de la luz.
¿Cómo controlo en casa que no se dispare la factura del gas y la luz? Pues intentando, por ejemplo, poner lavadoras y lavavajillas a horas que sabemos que es más barata, como por ejemplo por la noche o a partir de las 8 de la tarde. Esa es la forma en la que nosotros controlamos un poquito que no se nos dispare la factura.
Pues sí, mira que esto que hace Cristina lo he empezado a hacer yo.
¿Ah,
ahora
sí?
Que vivo, sí, sí, es que ahora vivo en un piso compartido.
Ay, entonces, amigo, ya no estamos en casa de papá y mamá, ¿eh?
No, desde hace mucho tiempo,
euro.
Es verdad.
Hay que mirar cada euro.
Sí, sí. Pero mira, Antonio de Sevilla nos ha dejado un mensaje que dice que una vez a la semana hace sus comidas, las congela y así no tiene que cocinar todos los días y se ahorra en la luz.
Pues mira, también es una buena medida para ahorrar un poquito nuestra factura, que siempre bien. Y economizas también tiempo. Lo del batch cooking, que es lo de cocinar una o dos veces a la semana para todos los días restantes, ¿no? Es algo que está muy bien. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Pues mira, aparte del tema del paro juvenil, otro de los problemas que tiene el paro en España es el de los mayores de 55 años, que no hace más que crecer y además se convierten en parados de larga duración en un porcentaje muy elevado. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Pepe, que tiene 62 años y hace 3 que consiguió un empleo. Y lo consiguió gracias a José Juan, un empresario de Almería que tiene entre sus 100 contratados en su empresa a varias personas de más de 60 años. Porque él nunca mira ni la edad, ni la nacionalidad, ni el sexo cuando ve un currículum. Enseguida les conocemos.
Como debería ser. Te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este miércoles en COPE.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Jugamos la Supercopa de España.
Hola, muy buenas tardes, Super Paco González. Buenas tardes a todos los superoyentes del Supertiempo de Juego de la Super Cadena COPE.
Desde las 7:30 de la tarde, Real Madrid-Valencia.
Falta peligrosa a favor del Madrid.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.